Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Así suena un A340-600, un avión que se diseñó para sustituir a la primera generación de Boeing 747. Así suena en pista, antes de despegar. Este avión puede llevar 380 pasajeros y mide 17 metros y medio. La compañía Plus Ultra, que vuela a España, desde España a algunos destinos en Latinoamérica, cada vez menos, solo tiene un avión, un solo avión de este tipo, con 17 años de antigüedad, y hasta el mes de marzo de este año había volado una vez a Venezuela en todo el mes de enero y el mes de febrero. ¿Por qué estoy hablando de este avión y de esta extraña compañía que solo tiene un avión? Pues porque una juez investiga por malversación a 15 altos cargos del gobierno por las ayudas que recibió Plus Ultra, la compañía del solo avión. Para contar bien esta historia hay que remontarse a julio del año pasado. El año pasado, en julio, el gobierno aprobó un fondo de apoyo a la solvencia para empresas que fueran estratégicas para el tejido productivo. A través de ese fondo, Plus Ultra recibió una ayuda de 53 millones de euros. Es muy discutible que Plus Ultra sea una empresa estratégica porque antes del COVID solo tenía muy poquitos vuelos y un porcentaje muy pequeño del tráfico aéreo. Una compañía estratégica es una compañía de la que depende en gran medida pues el sector de la aviación o el sector bancario o el sector del comercio. Ya digo que Plus Ultra es una compañía muy pequeña y un 47% de sus acciones están en manos de Snip Aviation, que es una empresa controlada por Rodolfo Reyes Rojas, que es una persona muy cercana a Maduro. O sea, Plus Ultra es una empresa pequeña, solo con un avión, que solo ha volado a Venezuela en los últimos meses y que está en el entorno de Maduro. Y además, Plus Ultra es una empresa que ha dado pérdidas desde su creación en 2011 y que se ha mantenido a flote con créditos de una compañía con sede en Panamá, que es, como todos sabemos, un paraíso fiscal. Los 53 millones de ayuda a Plus Ultra, claro, le duelen especialmente a todos los empresarios españoles que no tienen ayudas directas, que no han recibido ayudas. A pesar de todo, la ministra Montero ha insistido en que no hay nada raro en todo el caso Plus Ultra.
Estoy absolutamente convencida de que todo el expediente en esta ayuda, como en el resto de ayudas del Fondo de Solvencia, 10.000 millones para empresas con dificultades, que no tienen capacidad de acudir a otros mecanismos, se ha hecho de forma correcta.
Bueno, esa es la convicción, o al menos lo que dice la ministra. Aunque la ministra diga que no hay nada raro, pues ya tenemos a una juez investigando si hay malversación. Y tiene encima de la mesa de la Comisión Europea una denuncia por la posibilidad de que esa ayuda no respete las condiciones con las que ese fondo de ayuda fue aprobado por la Comisión Europea, porque ese fondo de ayuda fue aprobado por la Comisión Europea. Y las condiciones con las que aprobó ese fondo de ayuda la Comisión Europea dicen claramente que se daban esas ayudas a compañías que no tuvieran dificultades financieras antes del 31 de diciembre de 2019, cuando esta compañía, ya digo, no ha tenido más que pérdidas desde su creación. También curioso que para darle las ayudas solo se evaluara la situación económica del último trimestre, lo cual también es contrario a lo que establece Bruselas. La sospecha de que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado dinero a dedo a una compañía que no es estratégica, que está cercana al chavismo, esto nos hace mucho daño, porque estamos en este momento por enviar por parte del gobierno el plan de recuperación, porque las ayudas van a ser supervisadas por Europa y porque ya nos han dado de Bruselas un tirón de orejas con la pretendida reforma del sistema de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Bruselas dice que el plan español para recibir los fondos europeos va por el buen camino. Se espera que esté aprobado a finales de mes. Corresponsal José Luis Concejero.
Para conseguir el dinero del Fondo de Recuperación Europeo, unos 140.000 millones de euros, España tiene que presentar un programa creíble de gastos y sobre todo de reformas. La reforma laboral y de las pensiones son las que más problemas están generando. En los próximos días, el gobierno debería enviar oficialmente este plan. Aquí en la capital comunitaria se multiplican las reuniones para darle el empujón definitivo. Estamos ahora en los últimos pasos del plan español, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Las cosas van por el buen camino para la aprobación a finales de mes. Para acabar de rematar este plan, se esperan dos reuniones importantes en Bruselas en las próximas horas. Mañana con la ministra de Trabajo y el viernes con la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Y muchos son los sectores afectados por las restricciones por culpa de la pandemia. Uno de los que más está sintiendo la crisis es todo el sector que se dedica a los conciertos, a la música en directo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las cifras del año pasado son devastadoras y suponen retroceder 15 años. Se celebraron un 87% menos de conciertos y de 21 millones de espectadores se pasó a menos de 3. Esto hizo caer la facturación en más de un 60%. Los promotores musicales auguran un 2021 que no será fácil. Albert Salmerón es el presidente de la Asociación de Promotores Musicales.
El horizonte sigue siendo complejo. Vemos alguna luz al final del túnel, pero va a ser un año que esperemos, obviamente, que sea mejor que el 2020.
La principal demanda es un plan para salvar al sector con ayudas para poder llegar al 2022.
Y te cuento también que en Algeciras han sido detenidas 37 personas por tráfico de drogas y que empleaban a menores de edad para recoger alijos en las playas. Juan Baño.
Lo explica el inspector jefe de Policía Judicial en Algeciras.
Habían asumido funciones ya propias casi de responsabilidad. Es decir, ellos encabezaban las cuadrillas de trabajo que entraban en los alijos en playa.
Un chaval de 17 años dirigía las cuadrillas a pie de playa para la descarga de la droga. Es el hijo de Agapito Heredia, el rubio, el capo de la red desarticulada. Su padre fue el conocido chatarrero de Algeciras. Se han incautado de casi 6.000 kilos de hachís. Hay tres menores detenidos, pero creen los investigadores que podría usar hasta una veintena. Antonio Delgado, comisario de la línea.
Con dos fines, abaratar costos y tener personas que no entran en prisión. De hecho, tres de los menores estaban en el arco de edad de 14 o 16 años.
Un chaval de estos puede cobrar por hacer un punto, vigilar una descarga, hasta 3.000 euros, según el alijo.
Y en los deportes, Messi pospone la negociación sobre su futuro. Luis Munilla.
Sí, lo ha contado Elena Condispilar en Deportes Cope. Messi le ha indicado a su padre que no negocie una posible renovación con el FC Barcelona mientras esté en juego el título de Liga. No quiere distracciones, la estrella argentina del Barça. Entre tanto, su club guarda silencio sobre la Superliga, en la que ya solamente quedan en el barco ellos y el Real Madrid. Ya se ha bajado también el Atlético de Madrid. Este soy Javier Tebas, presidente de la Liga, atizando de nuevo a Florentino Pérez y compañía.
La Superliga ha hecho el ridículo. Si fuese tan buenos como dice el presidente del Real Madrid, pues lo hubiese hecho públicamente, ¿no? Ahora que ha venido como salvador del fútbol mundial, pues no debía ser tan bueno como hacía clandestina. Yo no me planteo sanciones. No estamos hablando de sanciones en la Liga, ni mucho menos.
En la Liga, por cierto, hoy comienza la jornada número 31 con 6 partidos, entre ellos el Levante-Sevilla a las 7 y el Cádiz-Real Madrid a las 10. Tiempo de juego comienza a las 7 de la tarde. Ya está jugando además Rafa Nadal en su debut en el Godó, Juan Arias.
Está a punto de comenzar el partido de Rafa Nadal contra Ibasca, aunque amenaza lluvia. Anteriormente se han clasificado Albert Ramos, Chichipas y Carreño, y el otro español en liza, Zapata, el valenciano, está ganando a Follini un 7-0.
Y además en ciclismo cazamos justo el final de la flecha balona, Erifrade.
Y ojo, porque al final se le va a hacer largo el ataque a Primo Roglic. Julián Alaphilippe ha aguantado, ha remontado y el campeón del mundo se acaba de imponer al esloveno en la línea de meta. Va a entrar tercero a sus casi 41 años en la flecha balona Alejandro Valverde. Julián Alaphilippe, vestido de arcoiris, ganador de esta clásica de las Ardenas.
Hasta aquí lo más importante del deporte hasta ahora, Pilar.
Gracias, Luis. Y enseguida aquí también en la tarde hablamos de ese fracaso de la Superliga. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué va a pasar ahora? Lo comentamos con Paco González, director de Tiempo de Juego. Y también ponemos sobre ello la mirada de Lorenzo Silva como cada tarde. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sol entre muchas nubes y 18 grados a estas horas en Cibeles. Mañana puede volver la lluvia con temperaturas algo más bajas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A2 en San Fernando, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, en ambos sentidos, por un vehículo averiado, también en Coslada, dirección A3. Campamento hacia la A6 y Villaverde en ambos sentidos. Y la Fiscalía de Madrid investiga un presunto delito de odio que habría podido cometer Vox al comparar en un cartel electoral las pensiones con el coste de los menores extranjeros no acompañados. En esos polémicos carteles se puede leer: un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando. 48 horas ha durado el terremoto que ha removido los cimientos del mundo del fútbol. El fin de semana, los aficionados asistíamos, yo creo que sorprendidos, ¿no?, al anuncio del nacimiento de la Superliga. Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham, 12 de los equipos más importantes de Europa, liderados por Florentino Pérez, presentaban por todo lo alto la creación de un torneo independiente al margen de la UEFA y la FIFA, en la que los socios fundadores siempre tendrían plaza fija y jugarían una liga paralela, solo entre ellos, entre los más grandes, con, eso sí, algunos equipos que podrían entrar cada año, pero que serían unos 5, no más, pero sin abandonar, eso sí, las ligas locales. Las presiones políticas encabezadas por Boris Johnson, de la UEFA, de la FIFA, de los clubes pequeños y sobre todo de las protestas de los aficionados ingleses a lo largo de la jornada de ayer, provocaron la grieta que anunciaba el derrumbe y que se concretaba en la noche de ayer. Eran las 12 menos 9 minutos de la noche de ayer, como digo, y en el partidazo de COPE de Juanma Castaño sucede esto.
Tenemos noticia importantísima, importantísima de última hora. Atención, porque esto puede ser la quiebra absoluta de la Superliga. Juan Antonio Alcalá, adelante.
Está informando la BBC Sports, el canal deportivo de la BBC, la corporación pública de televisión en el Reino Unido. Allí las 10:51 de la noche están dando esta noticia, que los cuatro equipos ingleses restantes, además del City que ya se ha ido y excluyendo el United, que es vicepresidente, es decir, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea, estarían a punto de anunciar el abandono del proyecto de la Superliga y que incluso sería un anuncio, está informando la BBC, un anuncio conjunto de estos cuatro equipos que podría producirse esta misma noche. Información del canal deportivo de la BBC, la televisión pública del Reino Unido, los cuatro equipos ingleses, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea, estarían estudiando un comunicado conjunto para anunciar esta misma noche que abandonan la Superliga.
Tan solo 4 minutos más tarde llega el comunicado oficial.
Comunicado del Liverpool hace 12 segundos colgado en redes sociales confirmando que ha iniciado el proceso para irse de la Superliga. El Liverpool confirma 11 de la noche y 55 minutos que abandona la Superliga, que inicia el proceso para abandonar la Superliga. El Arsenal pide disculpas ahora mismo a sus aficionados y dice que ha cometido un error. Tottenham anuncia oficialmente que se va de la Superliga y esto va a ser la tónica de los 6 equipos ingleses. Así que a esta hora, 11 y 57, ya no existe la Superliga. El proyecto anunciado hace 2 días, 48 horas, a bombo y platillo, a esta misma hora, acaba de morir con el anuncio de los 6 clubes ingleses, 6 de los fundadores, que no van a estar en la Superliga.
Y esta misma mañana, Atlético de Madrid, Inter de Milán, también anunciaban su retirada de la Superliga. Un poco más tarde lo hacía el Milán. Y también se ha pronunciado la Juventus. Sigue diciendo en ese comunicado que le gusta mucho este proyecto, pero que ahora mismo lo ve inviable. Bueno, es que ahora mismo los únicos clubes que no se han pronunciado son el FC Barcelona y el Real Madrid. Analizamos en un minuto los acontecimientos de estas 48 horas, de este tsunami futbolístico y sobre todo de hasta dónde puede llegar también ahora la onda expansiva. Y nos planteamos, como te digo, ¿quién gana con este fracaso? ¿Quién pierde? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ha caído todo esto en saco roto o es el comienzo de una transformación en las competiciones europeas? Lo hacemos enseguida con Paco González, director de Tiempo de Juego, que está ya por aquí. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, hola a todos.
Pero antes, como siempre, también cuento con la mirada de Lorenzo Silva, como cada tarde a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que has estado muy atento también a lo que ha pasado estas 48 horas. ¿Qué primera reflexión te sugiere lo que ha pasado con esta Superliga?
Pues mira, yo no soy muy experto en fútbol, con lo que sé si hay algo que se me escapa o que no comprendo suficientemente, pero a mí me sorprende mucho que alguien haga un movimiento que, como tú bien decías, tiene el carácter de movimiento sísmico, sin prever cosas elementales, ¿no? Que creo que hay que prever en cualquier transformación radical de algo, ¿no? En el caso de los clubes, por ejemplo, bueno, pues creo que el Manchester City, si no estoy mal informado, tiene un dueño que es un señor, pero el Barça o el Madrid tiene una enorme masa social, ¿no? Tomar una decisión de estas, consultándolos a posteriori o sin consultarlos, pues me parece muy sorprendente. Y también tomar una decisión de este calado, de este calibre, sin prever que la reacción va a ser claramente tan vigorosa en contra como fue, pues parece un muy mal movimiento de ajedrez. Y algo más, si uno establece un pacto en el que son necesarios 12, qué poca firmeza, qué poca solidez tenía ese pacto para que se hayan bajado prácticamente 10 en apenas un día. No había abogados en esta operación que firmaran algún documento un poco más sólido.
Dudas que tenemos todos. No sé si Paco tiene, seguro que sí, al menos algunas respuestas. Pero es verdad, eso sí es un poco sorprendente, ¿no? O sea, este castillo de naipes que se ha ido derrumbando, ¿cuál ha sido el principal problema? ¿O todavía es pronto para hacer este análisis?
Yo creo que todavía no sabemos todo. Pero que el barco se hunda en la botadura, pues significa primero que estaba mal armado. O sea, para mí no estaba completamente armado el proyecto este nonato. Y segundo, eso es evidente, hubo un problema de comunicación extraordinario el lunes. Una falta de previsión absoluta a la hora de hacerle llegar a la afición de toda Europa y a los poderes políticos incluso también de toda Europa en qué consistía este proyecto. Existe la tentación de que algunos piensen, han ganado los aficionados a las élites, el fútbol sigue siendo del pueblo y de todos. Yo no me engañaría. Los que han ganado aquí son UEFA, que para que te hagas una idea, de cada final de Champions se reserva el 50% del taquillaje, de las entradas, para sus patrocinadores. FIFA, que lleva un mundial a Qatar en mitad de una temporada, porque si lo llevas en julio, como toda la vida se ha hecho, sería a 50 grados, y lo lleva solo por pasta, y amplía a 32 si quiere ampliar el mundial a 48. Gana, por ejemplo, la Liga, que hoy pone un partido a las 10 de la noche, en un horario muy bonito, infantil, porque el fútbol es de todos, o pone horarios chinos a las 12 de la mañana, que fastidia el fútbol base. Gana la Federación, o la Liga, que se quería llevar un partido a Miami. O gana la Federación, que ha ampliado la Supercopa para que siempre estén el Madrid y el Barça, que son los que de verdad daban pasta, y se la ha llevado a Arabia Saudí para tenerlo cerca del... Quiero decir que aquí no hay malos y buenos. Esto era una guerra de intereses y han perdido claramente Florentino y los clubes ricos. Los clubes ricos, que lo tenían muy mal armado y que lo han explicado fatal. Tú no puedes aparecer cuando está toda Europa esperando en una televisión española en madrugada. O sea, si tú haces esto, después de haber colgado el anuncio en las redes el día anterior, la noche anterior, tendrás que hacer una rueda de prensa de los 12 clubes, que todos pongan cara, que todos expliquen.
Implicarlos a todos, además, de cara al público, es decir, claro, que la comunicación sea conjunta.
Y si es espectacular, mejor. O sea, si juntas a cada uno a su estrella, y lo haces ya en un sitio bien localizado, en el centro de Europa, pues fantástico. Pero bueno, si no te ha dado tiempo porque se ha ido todo poniendo demasiado rápido, bueno, pues aunque sea telemática, pero todos dan la cara y explican bien las cosas. ¿Cuál ha sido el gran miedo que ha habido en esto? ¿Que desaparecieran las ligas nacionales? Bueno, pues no es lo mismo salir y mandar el mensaje que mandó Florentino Pérez en la noche del lunes en el Chiringuito de estamos arruinados, si no llegamos al 2024 estaríamos muertos. No es lo mismo eso que salir, por ejemplo, y explicar: necesitamos más dinero porque la Liga Española, si Mbappé y Haaland y Lewandowski están en nuestros clubes, sus derechos serán más caros. Y por lo tanto, al Huesca, que ahora le caen 55 millones, le caerán 72, porque los venderemos más caros. Es decir, no estamos contra las ligas, al revés, les va a venir bien a las ligas. Vamos a jugar entre semana. Esto es un asunto que pertenece a los clubes y a la UEFA. Se puede estudiar que no sean solo 5 los que entren por clasificación deportiva. O sea, podían haber vendido todo esto muchísimo mejor. Y tenían previsto generar un fondo de solidaridad que era 4 veces más de lo que se reparte ahora. por derechos de Champions a las federaciones. Pues, no lo dijeron, o sea, lo comunicaron horrible, horrible. No ganaron la simpatía de nadie.
Y así hemos llegado a este punto. Está claro entonces quién gana, según tú, quién pierde también. Y entonces esa idea romántica, sobre todo que se la han llevado los aficionados ingleses, ¿no? Como defensores del fútbol como algo propio, algo del pueblo, como tú dices, ¿te parece que es una exaltación? O sea, que no tenían tanta fuerza, sí la tenían.
Es muy bonito y es muy romántico pensar en esto, pero yo creo que por 1 millón de tweets que se produjeron, supongo, desde el domingo noche hasta ayer, y por 1000 aficionados del Chelsea que gritaron y cordaban el acceso del autobús al estadio del equipo de sus sueños, de su vida, yo creo que por eso no se bajan del barco todos estos. Se han pasado cosas que son bastante más importantes para que los patrones tomen esa decisión. Mira, cuando el Manchester United lo compró la familia Glazer, los americanos, lo compraron sin poner un duro. O sea, dijeron, vamos a poner 3.000 millones. Primer pago de 500 lo cogieron de la caja. De la caja del United. Dije, como ahora ya es nuestro, pues la caja es mía, entonces me pago yo al United 500 de la... Lo cual era levantarse por el morro un club. Hubo manifestaciones, protestas, se generó un nuevo Manchester United, que no me acuerdo ahora cómo le llamaron. No valió para nada, no les ha echado de ahí nadie. O sea, esta gente no se mueve por una manifestación en la calle. Ahora, cosas que pasaron importantes. El gobierno británico dijo que sería bueno plantearse la ley del 50+1. Quiero decir, que el accionariado de los clubes ingleses, como pasa en Alemania, no pueda pertenecer en un 51% al capital extranjero. Es decir, Abramovich ruso no podría ser dueño de la totalidad del Chelsea. El Emirato de Abu Dhabi no podría ser dueño del Manchester City. Los americanos Glazer, lo mismo. El Liverpool también lo mandan americanos. Eso yo creo que sí les hizo temblar. Y luego parece, esto ya está por confirmar, pero se confirmará, que ha habido una especie de llamada de la UEFA de decir, bueno, tendríamos un poquito de manga ancha con vuestro fair play financiero. No seríamos tan escrupulosos a la hora de vigilar si os estáis pasando los gastos y etcétera, etcétera.
¿Y hasta dónde va a llegar la onda expansiva? Porque, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener esto? De momento, para los dos clubes que todavía ni se han manifestado, que son los dos españoles, Fútbol Club Barcelona y, sobre todo, yo creo que el Real Madrid, porque al final el que ha puesto la cara, fundamentalmente, es Florentino Pérez.
Vamos a ver, consecuencias de todo esto es, una, ¿esto influirá en algo, en el cambio del modelo de la Champions? Yo creo que a la larga sí, pero no tanto como iba a influir si lo hubieran hecho bien. Si lo hubieran hecho bien, podría haber sido un cambio, no digo inmediato, pero para el 2022. Y podrían haber sacado más dinero para los clubes. Yo creo que al final lo sacarán, pero ya no va a ser, ya no van a conseguir tanto. Dos, represalias. Pues la verdad es que hay que ver cómo es de generosa la UEFA en su victoria. Vete tú a saber si en el articulado de la UEFA no está imponerle la posibilidad de imponerle una sanción a los equipos rebeldes, entre comillas.
¿Y en cuestiones de imagen para el aficionado?
Yo creo que aquí... No tanto para los seguidores del Real Madrid, Exacto. Porque más o menos se han sentido identificados con el megaproyecto. Digamos que Florentino durante el tiempo ya les ha venido advirtiendo que él querría trascender con un legado como el de Bernabéu, que fue el creador de la Copa de Europa. Pero yo creo de cara al exterior y a la gente normal y la gente fuera del fútbol, un empresario del prestigio de Florentino se ha pegado un trompazo en nada, en 24 horas.
Uh-huh. Claro, aquí hay varias cuestiones.
El Barça, perdón, sale indemne porque
no ha dado la cara.
Y porque puso una cláusula que es, en cualquier caso, nuestra adhesión a esta Superliga siempre tendría que ser aprobada por la Asamblea de Socios del Barcelona.
Puso esa cláusula. Sí. Ya. Dos cuestiones. Una, lo de los equipos pequeños, ¿no? Que obviamente pues no les gustaba, estaban en contra, tenía muy pocas posibilidades de llegar a meterse a jugar esta Superliga en alguna ocasión, porque imagínate, solo 5 equipos entre los más importantes del mundo es muy difícil. Entiendo que para ellos, bueno, tú dices, habría otras posibilidades, pero entiendo que no lo vean así. Los aficionados no lo han visto así.
Sí,
no lo han visto en positivo, eso está claro, ¿no?
Ni los futbolistas, ¿eh? Ni los futbolistas, incluso de algunos clubes como estos, del Liverpool.
Por ejemplo, los del Liverpool que se manifestaron en contra. ¿Qué opinas de que esos futbolistas que estaban metidos en un club que estaba metido en la Superliga se manifestaran en contra?
Me parece... Bueno, primero me parece bien que cualquiera dé su opinión. Claro, eso en general.
Eso es para empezar.
Me parece valiente que la den en contra de, en teoría, la persona que les paga. Pero me parece que es un ejemplo más de que se explicó muy mal. Que si les hubieran dicho, tranquilos, este es un punto de partida en la negociación. Vamos a pedir que haya 15 equipos fijos. Y estamos diciendo que ahora va a haber 5 plazas de invitación, como pasa en la Euroliga de baloncesto, donde, por cierto, nos ha montado este cisma. O se montó otro, pero la gente ha transigido. Pues se podría haber llegado a un acuerdo de 15 más 15, vete tú a saber. Pero lo explicaron tan mal y tampoco, en el inicio, que ni sus empleados han creído en ello.
Por otro lado, siempre queremos espectáculo en el fútbol. Eso significa grandes fichajes por los que se paga mucho dinero, Mbappé y otros futbolistas. Y bueno, a lo mejor... es que esto es muy complicado.
Para mí esta Superliga sí tenía una idea buena, porque yo al principio pensé...
Pero era elitista, ¿o no?
Sí, no, claro. Esta era la élite del fútbol europeo, excluyendo tal vez Bayern de Múnich, que yo creo se hubiera metido. Paris Saint-Germain, que no se podía meter porque el dueño del Paris Saint-Germain es el dueño de Bein Sports y ha comprado los derechos de la actual Champions hasta el 2024. Entonces, claro, no puede derribar una competición que él mismo ha comprado. Pero yo creo que se metería todo. Pero sí, es una élite absoluta. Pero no te lo quiero vender como clubes ricos contra el aficionado pobre. Yeah. No, guerra de intereses contra UEFA, contra FIFA, contra muchos intereses que había en esta movida. No sé en qué terminará en el futuro. Ahora me parece que es una erosión evidente para Florentino Pérez y para el Real Madrid, pues a lo mejor al que ya era antimadridista le sigue generando esta cosa de ¡ay, es que estos van de por libre! Pero que lo contaron muy mal, muy mal.
Bueno, pues esto hasta aquí y hasta ahora, que todavía la cosa puede continuar, ya veremos cómo, ¿no? Quiero decir, todavía...
Hay que ver de qué manera sale de la Plaza de Toros.
Exacto, con almohadillas.
O discretamente y protegido por la policía, o sale pidiendo disculpas.
Bueno, de momento no, hoy hay liga, tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde,
sí.
Con Paco, con todo el equipo. Lama está viajando justo ahora hacia Andalucía porque juega el Cádiz contra el Real Madrid, a ver qué ambiente... le espera allí, ¿no? A ver si está raro uno o no el ambiente,
bueno,
lo contaremos también.
Le reciba con unas camisetas que ponen, no sé si el fútbol es de los fans o algo así.
Es
algo que van a hacer varios equipos. Y yo estoy deseando que lo haga el Valencia, cuyo dueño ni siquiera pisa por Valencia y ha arruinado al equipo. O sea, me parece magnífico que ahora se utilice la demagogia.
Bueno, Paco, muchísimas gracias, Paco González.
Un beso, Pilar.
Te escuchamos a partir del siguiente tiempo de juego. Muchos matices y, sobre todo, muchísimos intereses, Lorenzo. Es tremendo. Empiezas aquí a analizar y hay mil cosas debajo y detrás. Y para alguien como tú o como yo, tú que ni siquiera eres muy aficionado, y aunque soy aficionada, vamos, me parece increíble todo esto.
Lo que parece, como comentabais hace un momento, ¿no?, es que hay una mezcla pues bastante forzada entre lo que son esos argumentos emocionales, esos argumentos sentimentales, esa percepción de los colores y del interés de los aficionados y de la defensa de la afición, ¿no? Todo eso se mezcla en un potaje casi inextricable con unos intereses económicos realmente descomunales, donde hay claramente facciones enfrentadas, y al final de lo que estamos hablando es de cómo se asigna una suculenta tarta económica, ¿no? Y todo lo demás pues parece que se echa en el puchero para enturbiar la discusión. Pero bueno, eso no quita para que quede bastante claro que quienes han lanzado este movimiento, y sobre todo quienes han dado o quien ha dado la cara por él, pues claramente ha saltado a una piscina sin agua. Insisto, como decía al principio, salvo que aquí haya algo que se me escape profundamente, porque no sé muy bien a qué puede conducir positivo para alguien estar en una situación tan desairada como ha quedado esta Superliga, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues desde luego durante 48 horas en este país y, bueno, en el Reino Unido ha sido tremendo. No se ha hablado de otra cosa ahora con este fracaso. Bueno, pues hablaremos de este fracaso durante un tiempo y veremos las consecuencias, si las hay o no, como también nos apuntaba Paco. Lorenzo, gracias. Mañana más. Un abrazo.
Hasta mañana, Pilar. Un abrazo.
Pasamos ahora por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Una de las cosas más valiosas que tenemos ahora es el tiempo, ¿verdad que sí? Por eso, oye, pues no nos podemos permitir el salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Fíjate, por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Por cierto, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Hasta las ardillas se quedan atascadas en los agujeros de los árboles y tienen que ir los bomberos a sacarlas. ¿Cómo es posible una cosa así?
es que ya es el colmo. Bueno, pero nosotros, sobre todo de pequeños, ¿no? Metemos la mano, en la pierna, la cabeza, donde no debemos y nos quedamos atascados, de pequeños o de mayores, o a veces con el medio de transporte que llevemos, que también liamos cada una. En fin, Rosa, Fernando, hablamos de atascos con los oyentes, de quedarse atascado.
Pues sí, de mayores, oyentes. Pues vaya situación. Mira, os pongo un antecedente. Procesión del silencio en Utrera.
Buenas tardes, gente. Pues mira, esto sucedió en Utrera. Mi compadre es hermano de una hermandad y él sale con una vara de mando. Y en una de las paradas que hace la hermandad, él jugueteando con la vara de mando, con una alcantarilla de la calle, uno de los nudos que lleva la vara de mando se le coló por la alcantarilla. Y me miraba, porque es el silencio, y él me miraba y yo lo miraba, y al final tuve que ir en su ayuda. Y como pudimos, muy disimuladamente, le dimos para arriba, y la logramos desatascar y nadie se dio cuenta, pero lo curioso fue que la vara de mando se quedó atascada en la alcantarilla. Venga. Ay.
Bueno, menos mal, ¿eh? Menos mal. Me lo imagino al pobre hecho polvo diciendo, ay madre, ¿cómo saco yo ahora esto de aquí?
Y que este amigo le pueda ayudar.
Sí.
Vaya situación.
Pues sí, atascada bueno, en la alcantarilla, en fin.
Sí, y en esta que vas tú con tu coche, te para la Guardia Civil y como que te pones nerviosa y no atinas.
A ver, esto no me pasó a mí, le pasó a mi madre. Ella, cuando sacó el carnet de conducir, fue con un coche de competición. Bien, pues la pararon la Guardia Civil y sin darse cuenta, en vez de bajar la ventanilla, la subió y quedó la cabeza del Guardia Civil atascada entre lo que es el cristal y la parte metálica.
Exacto.
Al final, mi padre fue el salvador de la Guardia Civil.
Si no, se lo carga.
De la cabeza del Guardia Civil.
¿Y la multa? Porque habría multa, claro. Y después... Porque se acató a la autoridad, o sea,
bueno, decir,
por limitación de movimientos corporales de la benemérita.
O sea, casi homicidio involuntario.
Bueno, eso tiene que tener algún tipo de... Eso es una falta inmovilización de
la autoridad.
Las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con ventanillas, o sea, con instrumento punzante, además.
Totalmente.
En este caso.
Fíjate.
Yo creo que el señor guarda se puso, dijo, mira, yo me voy de aquí y hasta luego, Lucas.
No quiero saber nada.
Exactamente, no quiero saber nada de esta mujer que casi me corta el cuello. Sí, vamos.
Sí, mantiene siempre su... siempre es fiel a su obligación. Sí, sí.
Vaya situación.
Buenísimo, pero que puede pasar esto, claro. Hombre. Es que te pones nerviosa y no conoces bien el coche y le das al revés, madre mía. En fin, bueno, ¿dónde te has quedado atascado o atascada? ¿O has sido testigo de ello, no? Bueno, aunque superar esto va a ser difícil, a lo largo de la tarde. Sí, bueno, sí. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vaya carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita! ¡De felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Levante Sevilla, Betis Athletic Club de Bilbao.
¡Preparado! ¡El remate!
Cádiz Real Madrid.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el tomate de ensalada con un 23% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,29. Día, paga menos.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión para todos. Porque ahora por 39,50 euros al mes durante 3 meses tienes fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un smartphone 5G Xiaomi Redmi Note 9T incluido. Sí, sí, todo por 39,50 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y...
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
Y en el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de hoy, que viene cargadita, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, vamos a empezar por lo último. Tenemos esta noche debate electoral, un solo debate para las elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles crees que son las claves de este debate?
Lo primero es que como son muchos participantes, va a ser complicado que realmente confronten ideas, porque yo creo que más bien cada uno va a ir a decir las suyas, y la única con la que van a confrontar es con Isabel Díaz Ayuso, porque como en las encuestas se destaca muy por delante, estoy seguro de que intentarán, digamos, confrontar con ella, ¿no? Incluyendo los posibles socios, ¿no? Como puede ser Vox y Ciudadanos. Pero la primera idea es esa, que yo creo que va a haber poca confrontación bilateral, digamos, ¿no?
Ya, ya, todos contra Ayuso, vamos.
Sí, y luego la clave también va a ser que yo creo que Iglesias tiene muchas esperanzas puestas en el debate. Y algo va a sacarse de la chistera, no sé exactamente ya qué, no sabemos qué actitud tomará, porque normalmente y Pablo Iglesias en los debates ha sido bastante moderado más bien, ¿no? Pero hoy da la impresión de que tiene que ser un poco más agresivo, pero sin excederse, entonces no sé exactamente qué tono escogerá, y desde luego para Ayuso, como todo el mundo va a ir contra ella, yo creo que para Ayuso lo que tiene que intentar es colocar el mensaje que ella quiera colocar y no meter la pata en ninguna respuesta, porque...
Ir a no perder, vamos, más que ir a ganar, ir a no perder.
Sí, pero vamos...
Carlos, déjame... Sí, perdona que te interrumpa, porque tenemos al habla a Isabel Lázaro, que es catedrática de Derecho de la Universidad de Comillas y experta en el asunto de los MENAs. Hemos llamado a la profesora Lázaro porque, bueno, ha sido objeto de debate en el Congreso esta mañana la publicidad que ha hecho Vox, una publicidad en la que, afirma que en cada mena se gastan 4.700 euros y en la pensión de una abuela se gastan 470 euros. Eso ha provocado, ya digo, un debate parlamentario y la Fiscalía está estudiando la posibilidad de que se trate de un delito de odio. Profesora Lázaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué análisis, calificación le merece esta publicidad que ha utilizado Vox en la campaña de Madrid, poniendo en el centro del debate a los MENAs?
Bueno, pues me parece que, como en otras ocasiones, se está utilizando a los niños para provocar, para generar discusión, indignación, y que otros hagan la campaña o magnifiquen la campaña de Vox. O sea, realmente se hace una manipulación del gasto en una sociedad del bienestar como en gran
manipulación
medida,
del gasto, porque no son ciertas esas cifras.
Pues porque no son ciertas esas cifras y porque el gasto que suponemos cada uno de nosotros desde el punto de vista social, sí, no es la pensión de esta persona mayor de edad, sino que habría que sumar, porque me imagino que respecto a los niños, pues claro, han calculado qué puede costar una plaza y todo lo que rodea una plaza en un centro para acogimiento residencial. Pero claro, nosotros gastamos también en sanidad, en infraestructuras, en educación, hay una suma de gastos que cualquier ciudadano, cualquier persona que está en el territorio del Estado, que depende de la jurisdicción del Estado, supone que no se está midiendo. Entonces, se está haciendo una comparación desigual con la finalidad de focalizar la atención y alimentar este discurso del odio, efectivamente, el discurso del miedo hacia los niños no acompañados, realmente desdibujando el rostro de las personas, sus realidades, sus esfuerzos, y resulta bastante, bastante indignante, además de manipulador.
Ya.
Con un efecto real,
Habla usted de odio. La Fiscalía está investigando si se trata de un delito de odio.
Cualquier caso es cercano a esto. O sea, yo creo que corresponde efectivamente a Fiscalía intervenir. Así además se lo han pedido muchas organizaciones sociales. Las organizaciones de infancia se han puesto de acuerdo para solicitar esta intervención. Y pidiéndonos a la ciudadanía que no demos excesivo eco y que situemos en la realidad qué es lo que hay detrás de esta situación de los niños extranjeros, ¿no?
Decía usted que esas cifras están manipuladas porque el coste total no se puede calcular así. Y sobre, iba a decir la información, pero es que no es información, sobre la insistente vinculación de los MENAs con la falta de seguridad en las ciudades, los actos delictivos, ¿qué nos dice?
Pues yo creo que hay dos cuestiones que debemos subrayar. Primero, que contrastan estas afirmaciones con lo que nos dice la realidad en cuanto a la apertura de procedimientos penales contra estos niños o, juicios de faltas incluidos. Y realmente no hay una vinculación, como se intenta expresar, entre la presencia de niños extranjeros y los delitos o delitos que puedan estarse cometiendo. Y lo demuestra el hecho de, basta hacer una consulta a los centros de reforma para ver cuántos menores extranjeros hay en los centros de reforma. Y es que la cantidad, la proporción es mínima realmente. Y luego, otra parte, creo que, además de que no cometen estos delitos, si hay algo de trapicheo en algunas ocasiones, también tiene muchísimo que ver con el hecho de que muchas veces están en la calle.
Yeah.
Es decir, que les estamos dando alojamiento, pero no hay un plan de acompañamiento, formación, no hay una apertura de posibilidades de futuro, para formación para una profesión. Si tú tienes a una persona alojada en un lugar, pero todo el día deambulando por la calle, pues efectivamente ya. El riesgo de que un adolescente pueda hacer tonterías es mucho mayor que si está ocupado en algo que tiene interés para él, que ya. Le abre, como digo, una puerta con el hambre de trabajar, de sacar adelante sus vidas que la mayoría de ellos traen.
Profesora Lázaro, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, Fernando.
Carlos, otro tema del que se sigue hablando hoy es el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Después de que Bruselas ayer prácticamente obligase al gobierno de Sánchez a retirar su reforma para que esos vocales se eligieran no por una mayoría de 3/5, sino por mayoría absoluta, hoy Casado ha insistido en que puede haber acuerdo si se reforma esa normativa para que haya más independencia judicial y si se saca Podemos de en medio. ¿Tú crees realmente que Casado tiene voluntad de acuerdo? Es decir, recordemos que hemos estado ya varias veces a punto de llegar al acuerdo. ¿Crees que es posible una reforma tal y como indica Bruselas? ¿Crees que es posible llegar a un acuerdo? Supongo que habrá que esperar a que acaben las elecciones en Madrid. Siempre hay unas elecciones a las que hay que esperar para que se acabe.
Sí, pero curiosamente esta vez Casado, antes de las elecciones, se ha abierto otra vez al acuerdo, con lo cual yo creo que sí que es posible y que lo que hace falta es efectivamente que el Partido Socialista, o sea, que el gobierno en los nombres que proponga para estar en el Consejo sean nombres asumibles, y por otro lado que hay un compromiso de modificar la normativa, la ley orgánica del Poder Judicial, sí, para volver al sistema anterior al año 85, que es lo que está pidiendo la...
Sí, pero el PP cuando lo gobernó no lo hizo.
No, es verdad, pero el PP no lo hizo porque Gallardón lo tenía previsto y luego, precisamente por pactar con otros partidos, optaron por un sistema mixto, que es el que hay ahora, y es que el Congreso acaba eligiendo también a los jueces y magistrados, pero los elige entre 36, tiene que decir 12, y los elige entre 36 que han sido votados por sus compañeros. Es decir, que hay una participación de los compañeros, pero eligen tres personas por cada uno de los que hay que luego nombrar, ¿no?, en el Congreso y en el Senado. Lo que ocurre aquí es que el PSOE quería introducir entre sus nombres a la que es actual delegada del Gobierno de Violencia de Género.
Sí, y a De Prada, y a Ricardo De Prada.
Y luego a De Prada. De Prada además, aunque es juez, lo querían introducir por la vía de los juristas de reconocido prestigio, lo cual es un tanto fraudulento, ¿no? Ya. Porque si es juez debería...
Pero entonces, ¿tú crees que puede haber acuerdo, que el PP puede...?
Yo creo que sí. Y luego, además, hoy también Ciudadanos ha dicho que apoyaría una renovación siempre que fuera acompañada de la reforma o del inicio de la reforma. Entonces yo creo que en la medida en que haya un compromiso de reformar, que yo creo que al gobierno no le queda otro remedio porque la Unión Europea ha sido muy clara, y se aparten esos nombres más conflictivos, sí que puede haber acuerdo, ¿no? Y es que debería haberlo, Fernando. Hace muchos meses que tendríamos que haber tenido el Consejo ya renovado, ¿no?
Pues a ver si es verdad. Gracias, Carlos, por tu análisis.
Muy bien. Nada, un abrazo.
Pilar, me quedo con las tres cosas que nos ha dicho la profesora Isabel Lázaro de la Universidad de Comillas. No es cierta la cifra que ha puesto Vox en su cartel electoral. No se puede vincular sistemáticamente violencia con Menas. Y si hay trapicheolas Menas es porque estamos dándoles un trato que no es el adecuado.
Pues desde luego muy clarificador y muy interesante lo que ha dicho todo lo que nos ha contado Fernando. Y fíjate, nos vamos hasta Estados Unidos, hasta 40 años de prisión, ¿eh? Si el juez encuentra agravantes, le podrían caer al policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por el caso de brutalidad policial en el que falleció asfixiado George Floyd y que, como sabéis, desató toda una ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo. En poco más de 10 horas de deliberaciones, el jurado ha decidido declarar culpable al exagente por matar al afroamericano George Floyd tras aprisionar con su rodilla el cuello de la víctima durante 9 minutos, como se pudo ver en un vídeo en el que se escuchaba precisamente a la víctima repetir eso de "no puedo respirar". El fiscal pedía al jurado que diera credibilidad a lo que ocurría en el vídeo.
This wasn't policing. This was murder.
Esto no fue una actuación policial, fue un asesinato, decía el fiscal, y el jurado le ha escuchado. Encuentran a Chauvin culpable de los tres cargos que pesaban sobre él: asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en tercer grado. Así se celebraba a las puertas de los juzgados de Minneapolis esta sentencia. La sentencia de culpabilidad. Bueno, los gritos pidiendo justicia se han repetido también en muchas ciudades de todo el mundo, como en esta manifestación en pleno Times Square de Nueva York. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos en el día después, es por la mañana ahora mismo en Washington, poco antes de las 11. La sensación es que hablamos, desde luego, de algo más que un juicio, ¿no?, de este veredicto también que puede marcar otros futuros juicios. ¿Cuál es la sensación hoy en Estados Unidos? ¿Cuáles son las reacciones?
Bueno, pues quizás habría que referirse a la del presidente Biden, ¿no?, que ayer por la noche, madrugada en España ya, hacía unos breves comentarios desde la Casa Blanca y desde luego iba mucho más allá de lo que puede significar esta sentencia. Dice que Estados Unidos está ante una gran oportunidad de cambiar el rumbo del país cuando se refiere a conflictos raciales. Y la verdad es que esa reacción del presidente es un poco la reacción general en los Estados Unidos después de la sentencia, ¿no? Después del veredicto, que no la sentencia, tendremos que esperar la sentencia después del veredicto, después de esas apenas 10 horas de deliberación del jurado, que este puede ser un punto muy importante, un punto de inflexión muy importante. Pero también dice el presidente que ahora hay que actuar. Es decir, que no nos podemos quedar aquí, de alguna manera, viendo satisfechos el resultado de este veredicto. Decía también el presidente que nadie debe estar por encima de la ley, que el veredicto que escuchábamos ayer lanza ese mensaje de que nadie está por encima de la ley, pero decía también que eso no es suficiente, que no nos podemos detener aquí, que hay que seguir actuando. Quizás el primer paso lo daba ya el fiscal general, Merrick Garland, que hace apenas unos minutos anunciaba una investigación federal sobre las prácticas policiales en Minneapolis. Y es que hay que recordar que en esa ciudad, en Minneapolis, en los cinco últimos años hemos tenido 5 casos, como el de George Floyd. Y quizás el primer paso al que se refería el presidente Biden en su pequeña locución anoche es lo que acaba de hacer ahora mismo su gobierno, ¿no?, su fiscal general, poniendo en marcha esta investigación sobre las prácticas policiales en Minneapolis.
Es decir, que es un punto de inflexión importantísimo, ¿no? Todo lo que ha pasado en el juicio, el veredicto, como tú dices, y esta investigación puesta en marcha ya a consecuencia también de todos estos acontecimientos, ¿no? Decías tú, es veredicto, efectivamente, no sentencia. ¿Cuándo se puede conocer la sentencia del juez Peter Cahill?
Pues el propio juez decía que entre 6 y 8 semanas vamos a conocer la sentencia. Vamos a conocer la sentencia inmediatamente después, prácticamente unas semanas después, va a comenzar el juicio a los otros 3 policías que están implicados en el caso de George Floyd. La verdad es que a la hora de hablar de la posible sentencia, pues los diversos analistas jurídicos aquí en Estados Unidos están haciendo muchas cuentas. Primero, teniendo en cuenta el código penal de Minnesota, ¿no? Es decir, es el código penal del estado. Es decir, los casos por los que ha sido condenado, por los que va a ser condenado Chauvin, el de asesinato en segundo grado implica una condena de hasta 40 años de cárcel. Pero para que el juez pueda imponer esa condena de 40 años, tendría que tener antecedentes criminales, y Chauvin no los tiene, con lo cual esa sentencia en ese primer cargo no va a ser de 40 años, como no va a ser de 25 años, que es la pena máxima por el asesinato en tercer grado, y no va a ser de 10 años, que es la pena máxima por homicidio en segundo grado. Esas penas se van a reducir, pues seguramente las 2 primeras a un mínimo de 12 años y medio, y la tercera pena a un mínimo de 4 años, pero aquí entran las circunstancias agravantes, es decir, el juez tendrá que decidir si aparte de encuentra que hay circunstancias agravantes que puedan elevar esa condena de los 12 años y medio de prisión en los 2 primeros cargos y de 4 años en el tercer cargo. O sea que seguramente hasta esas 8 semanas no vamos a saber cuál va a ser esa condena, pero desde luego seguramente superará los 25 años de prisión.
Se habla también de que, bueno, este juicio, este fallo es un hito, ¿no?, en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, y se hace mucha referencia, como tú bien decías, también a las palabras de Biden, ¿no? Sobre todo cuando hizo referencia en ese discurso a que el racismo sistémico es una mancha en el alma de Estados Unidos y que hay que seguir combatiéndolo, ¿no?
Que es una realidad, sin duda, que es una realidad en los Estados Unidos, y por lo que se ha visto también una realidad en algunos departamentos policiales de ciudades de este país. De ahí esa investigación, ¿no? Es muy fuerte que el fiscal general vaya a investigar a la policía de Minneapolis por esas prácticas inconstitucionales, ¿no?, que dice que se han podido llevar a cabo. Es decir, se va a desplegar en Minneapolis una importante legión de abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a investigar a lo mejor cosas que habrían tenido que investigar hace mucho tiempo.
Pues culpable. Ese fue el veredicto celebrado, desde luego, por las miles de personas que estaban reunidas a la puerta de ese juzgado. Veredicto de culpabilidad para este exagente por matar al afroamericano George Floyd, ¿verdad? Un juicio súper mediático del que estamos y hemos estado muy pendientes y que finalmente ya tiene ese veredicto. Gracias, Juan. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
¿Dónde te has quedado atascado? ¿O has hecho que se atasque alguien? Porque después de lo de la oyente de antes, con el agente, cuando subió la ventanilla y le aprisionó con la ventanilla en la cabeza del agente de la Guardia Civil con la puerta del coche. Madre mía, qué cosas pasan. ¿Qué más nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues es que a veces no sé cómo lo hacemos para quedarnos atascados de la forma más tonta, en una hamaca, por ejemplo, de playa.
Buenas tardes, gente. Yo quería contaros la historia de lo que le pasó a mi hermano cuando tenía 4 años. Estábamos en la playa una tarde y era la hora en la que estaban recogiendo las colchonetas de las tumbonas y las hamacas de la playa, y metió la pierna por entre los barrotes de madera de una de estas hamacas. Empieza a decir que no sale, no sale. Así que bueno, pues ahí, a base de utilizar la crema solar y la ayuda de algún otro que apareció por ahí, pues conseguimos que al final consiguiera sacar la pierna. Pero vamos, la alternativa ya era intentar romper la barra de madera y a ver cómo salía. Esta es mi historia.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con crema, con protector solar, a ver si salió la pierna. Al final salió, menos mal,
Tú dime, ay, al final te llevas al niño a casa, pero con la hamaca. Exactamente, con la hamaca tiene que dormir esa criatura esa noche.
Esa criatura, sí, porque de criaturas hacemos estas cosas también, ¿no? Pero también de adultos. ¿Dónde te has quedado atascado alguna vez? La mano, el pie, la pierna, incluso la cabeza. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
Feliz Día del Niño. Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Celebremos juntos este momento.
Con foco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.